Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Las Voces en Movimiento, acá en Uniminuto Radio. Saludamos desde esta cabina de la sede principal a todos los que se conectan habitualmente miércoles y jueves a Las Voces en Movimiento. En la tarde de hoy, pues un tema muy especial. Dijimos, esta semana, lo que queda del mes, vamos a dedicarlo a la conmemoración internacional del Día de las Mujeres, y para eso vamos a trabajar distintos temas. Tenemos, bueno, esta semana preparado el tema de la violencia hacia las mujeres, y seguramente la próxima semana también trabajaremos algunos elementos muy importantes, sobre todo la movilización de las mujeres, lo que fue el 8 de marzo pasado, la gran huelga de mujeres que fue histórica, mundial, masiva. Y entrando en materia, entonces quiero saludar también a nuestros compañeros del equipo de trabajo de Voces en Movimiento que nos acompañan la tarde de hoy, la señorita Andrea Parra. Buenas tardes, Andrea.
Hola, muy buenas tardes, Alejo, muy buenas tardes a todas las voces en movimiento que se conectan. Haciendo otra vez a colación a Rebeca Lane, que es la mujer que estábamos escuchando ahorita, y por supuesto al programa que vamos a hablar hoy, quiero citarla, y es una frase muy bonita de una canción que ella dice: quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Y de alguna manera no nos vamos a enfocar en la rabia el día de hoy, pero ya que vamos a hablar de la mujer, quisiéramos tener cosas dulces que decir, pero lastimosamente hay que tocar un tema tan fuerte y que todavía es muy latente en Colombia y en el mundo, que es la violencia contra la mujer. Entonces, vamos con eso.
Claro, tenemos muchas cosas que decir, no necesariamente las más dulces. Y entonces también vamos a darle la bienvenida a un nuevo integrante del equipo de Voces en Movimiento que se vincula durante este 2018, un estudiante muy juicioso de clase, podría decir yo. Él es Cristian Cárdenas. Cristian, bienvenido a Las Voces en Movimiento. Espero que nos acompañe de aquí en adelante y por mucho más rato.
Alejo, compañera, buenas tardes. Muy honrado de pertenecer y de estar con ustedes aquí participando y moviendo estas voces.
En movimiento. Saludamos también por allá a la gente que desde el Chocó nos manda mensajes y saludos, a la señorita Sofía Bermúdez, que está allá en Quibdó haciendo el trabajo que hay que hacer, el trabajo comunitario, el trabajo con los niños. Pero también saludamos acá en la cabina a la compañera Paola Lava, que también estuvo muy juiciosa conmemorando el Día Internacional de la Mujer hace una semana. Y en ese sentido también tenemos otro asunto que conmemorar, esta vez, bueno, que celebrar. Resulta que un 14 de marzo, como hoy, pero de el 2014, surgió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación una propuesta radiofónica que se llamó Voces en Movimiento. Ese 14 de marzo, en ese entonces, era viernes, y entonces hoy cumplimos 4 años de asumir un espacio responsable para enunciar las voces de las organizaciones y de los movimientos sociales en todo el país, en América Latina, en distintas regiones, desde distintos organizaciones y procesos sociales, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, y esperamos tengamos vida para hacerlo de aquí en adelante muchos más, que sean muchos más voces en movimiento. Entonces, estamos de cumpleaños hoy, son 4 años de trabajo, donde por estos micrófonos han pasado efectivamente organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, movimientos sociales como el movimiento de comunidades negras, el proceso de comunidades negras en el Chocó y en Buenaventura. Han pasado los poetas que denuncian la memoria y la resistencia de los pueblos negros en el Pacífico colombiano. Han pasado por acá los familiares de los 43 jóvenes asesinados en Ayotzinapa, en México. Solidaridad también con esa gente. Han pasado también los movimientos antisistémicos en Argentina con el compañero Giovanni Leal y todo ese combo de trabajo que está por allá en Argentina. Nos hemos vinculado a la gente de Loma Sur para también enunciar unas luchas concretas. Entonces estamos muy felices de llevar 4 años haciendo este trabajo, de los cuales creo que ya van 2 en los que Andrea viene participando, y bueno, Cristian, que se vincula, pues la tarea es inmensa de aquí en adelante.
También quería recordar a los presos políticos y a Liliana Obando, una mujer, pues hablando del tema del día de hoy, que nos ha acompañado varias veces aquí en Voces en Movimiento y con quien hemos podido realizar diferentes trabajos muy interesantes. Y bueno, Alejo, pues yo creo que antes de empezar es importante resaltar por qué es tan importante una fecha como el 8 de marzo. La semana pasada no lo hicimos porque también hubo una conmemoración muy especial que hacer, que fue al compañero Clau Zapata, un compañero de comunicación social y periodismo, un tema muy importante que se tocó hace 8 días y que por eso corrimos este programa, pero que no se nos podía pasar, por supuesto, la conmemoración del Día de la Mujer.
Nada que ver.
Que se celebra todos los 8 de marzo desde 1900. No recuerdo, 50 y...
Yo no tengo la fecha exacta.
No, bueno, pero sí tengo el porqué.
Por favor.
Que es porque en 1909 murieron 146 mujeres asesinadas, mujeres trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York, que estaban en huelga por las precarias condiciones laborales en las que estaban, mujeres principalmente inmigrantes, mujeres y niñas de los 14 a los 46 años, porque de hecho la mujer más vieja, por decirlo así, que murió fue de 46 años.
Ajá.
Y fue un hecho histórico que marcó no solo la historia de Estados Unidos, sino también la historia de las mujeres en el mundo, porque además las mujeres ya meses atrás estaban manifestando todas en diferentes partes de Estados Unidos por estas mismas condiciones, por estas mismas faltas de garantías en cuanto al trabajo de la mujer y en cuanto a la equidad, por supuesto, porque recibían como todavía mucho menos económicamente. Hablamos de la brecha salarial. Entonces, esa es como la introducción al tema de hoy, y también queremos iniciar con el compañero Cristian, hablando de manera general cómo está el panorama de Colombia en cuanto a la violencia de la mujer. Entonces, Cristian, cuéntanos.
Bueno, compañera y Alejo, creo que es importante saber que en Colombia actualmente pues la mujer se discrimina y pues no tiene como una voz frente a los entes estatales y frente pues a la sociedad. Tengo unas cifras que quiero compartir aquí con la mesa de trabajo y con nuestros oyentes, y bueno, es que según El Espectador, cada 25 minutos una mujer es víctima de violencia de género. También en 2018 se han registrado al menos 3.014 casos de violencia de género contra la mujer en el país. Pues esto alrededor se estima que son 50 mujeres maltratadas diariamente. De 10 casos de maltrato apenas se denuncian 3. También pues las mujeres más afectadas por esta problemática son aquellas entre los 20 y 29 años, con 1.295 denuncias registradas. Según las denuncias, al menos 2.858 hechos violentos se desencadenaron tras discusiones sentimentales, lamentablemente. Y pues en Bogotá, la primera con 760 maltratos, es el registro que se tiene, seguido de Antioquia con 311, Cundinamarca 235, Valle del Cauca 205, Santander 172 casos, Atlántico 136 y Meta con 103 casos registrados.
Eso de lo que está dando cuenta es de que la violencia hacia las mujeres es una cuestión más cotidiana de lo que podemos pensar. Lo vivimos en todos los escenarios de la vida, en la vida familiar, en la vida de pareja. Lo vivimos también en el trabajo. Un ejercicio de violencia sobre las mujeres es justamente esa idea en el trabajo, por ejemplo, de que las mujeres ganan menos que los hombres solamente por el hecho de ser mujeres. Y esa es una cuestión que creo es importantísimo seguir denunciando. Entonces, bueno, ¿qué tal si presentamos
a la invitada,
a nuestra invitada de la tarde de hoy?
Claro que sí. Bueno, hoy nos acompaña Verónica Duque, una mujer tatuadora, artista plástica e ilustradora que además estuvo tatuando en Karma Tattoo, un estudio de Manizales, y que ahora tatúa en la Triada Tattoo Studio en Bogotá. Ella es creadora de contenido para YouTube y se caracteriza por hacer críticas y por compartir su opinión frente a diferentes temas coyunturales. Hoy nos acompaña porque, como muchas mujeres en Colombia, ha vivido diferentes episodios de violencia, y ella decidió publicar y denunciar por medio de una plataforma que es YouTube. Entonces vamos a hablar con ella. Verónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, primeramente queríamos preguntarte, la creación de contenido en YouTube, sabemos que empezó por un tema de comunicación con tu familia, ¿no? Si no estoy mal. ¿En qué momento decidió esto convertirse en crear contenido para las personas, en visibilizar tu opinión frente a diferentes temas coyunturales?
Yo creo que eso pasó muchísimo tiempo después, o sea, porque estamos hablando que el primer video que yo subí a la plataforma, que precisamente fue como para comunicarme con mi familia acerca de un tema por el que yo estaba pasando, porque estaba viviendo en otro país, eso fue hace más de 10 años. Pero lo de crear contenido como para las personas es hace más bien poco, y empezó como una coincidencia, creería yo. Eso fue más que todo como por estados en Facebook y por Twitter, que la gente decía como que, oye, deberías grabarte hablando sobre esta opinión que diste en este momento. Y pues llega un punto en el que yo digo, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y pues como que así principalmente empezó todo.
Bueno, Verónica, de alguna manera las personas que crean contenido para YouTube tienen una gran influencia frente a las personas que ven este contenido. ¿Cuál es la importancia para usted de ser ese buen ejemplo y de crear un contenido con conciencia para las personas?
Pues primero es una responsabilidad súper grande, porque digamos, si bien yo no tengo una audiencia gigantesca y no ha sido pues como uno de los intereses, sino más bien como comunicarnos, y las personas, pues me atrevería a decir que con las personas que me ven pues tenemos una comunicación muy chévere, hasta hemos tenido pues como espacios de diálogo, que eso a la final pues es como a lo que yo le apunto. Pero sí es complicado, porque uno no sabe pues cómo eso está en una plataforma tan abierta, que cualquier persona tiene acceso a ella en este momento, pues porque casi todo el mundo tiene un teléfono en la mano. Entonces sí es más de cuidado, y digamos con eso me he dado cuenta yo a través del tiempo, porque uno no sabe a quién le va a llegar el contenido. Entonces en cuanto a eso, cuando uno empieza a tener como más conciencia de que eso le puede llegar a cualquier persona, pues ahí es donde empieza la parte de cuidarme más qué es lo que vamos a decir, investigar sobre lo que estamos hablando, como ese tipo de cosas. Esa hablo, digamos, por el contenido que yo hago, que, digamos, el contenido de otras personas es netamente de entretenimiento, pero pues yo me imagino que eso, sin embargo, hay que tener cuidado cuando uno está haciendo chistes y cosas así por el estilo.
Sí, eso es verdad.
Verónica, buenas tardes, te habla Cristian Cárdenas de aquí, de Voces.
Hola, Cristian.
Bueno, Verónica, quiero empezar por hacerte una pregunta corta, y es, ¿cómo mantener la colección o esa conexión que tienen ustedes con los seguidores de acuerdo a los temas que se tratan en los videos, de acuerdo a ese contenido que ustedes expresan?
Pues es que la herramienta que yo utilizo son las mismas redes sociales. O sea, como que si hay un tema, generalmente yo hablo de temas porque la gente me lo pide, lo cual es, pues, se me hace muy particular, y eso es lo que como me incentiva a seguir sacando, pues, como contenido, a pesar, pues, como de las ocupaciones que yo tengo diarias. Pero se usan es las plataformas. Personalmente yo uso Twitter y como los comentarios que están en mis diferentes plataformas digitales. Yo interactúo mucho con la gente, como que hay personas que de verdad tienen ciertas preguntas y les digo, pues te respondo por acá, o capaz mándame un correo y lo charlamos. Esa es mi herramienta. Yo me imagino que la gente también requerirá a esas cosas, bueno, acudir a esas cosas cuando la gente se lo requiera.
Listo, Verónica. Queremos invitarte a ti y pues a todos los oyentes a oír una pieza que realizaron pues los compañeros del programa, y ya volvemos con más preguntas. Esta es una pieza de conmemoración al 8 de marzo realizada por nuestra compañera Sofía Bermúdez, que se encuentra en Quibdó. Entonces vamos a escuchar la pieza y ya volvemos, ¿listo?
Vale, gracias.
Vale.
No más violencias con las personas, y no parimos a la violencia. Mujeres, paren por la paz.
Mi nombre es Noency Mosquera Martínez, más conocida en el mundo cultural y artístico como el Bongo de Bojayá. El Bongo es una embarcación en madera en donde yo siempre he estado en procesos de inclusión, y Bojayá porque es la tierra donde nací. Bueno, y siempre he venido participando de todas las actividades culturales y de masivas de mujer con el colectivo de mujer. Como el día de hoy, 8 de marzo, felicitaciones a todas las mujeres y sobre todo a esas lideresas que estamos empoderadas del género femenino. ¿Y por qué no lo digo? Que yo fui ganadora del premio de Onomujer de igual a igual, de hombre a mujer. ¿El por qué? Porque nosotras las mujeres somos las que parimos los hijos. Y bienvenidos esos hombres que son feministas, que a pesar de que son hombres, son mujer también porque son paridos y tienen parte de nosotras las mujeres.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Quibdó también se convocó a la jornada de huelga de mujeres.
Nosotras las mujeres nos concentramos, y en vez de cuando nos concentramos también debemos de hacer esas manifestaciones, todas esas arengas que hacemos de igual a igual, buscando la equidad del género. En ese orden de idea, hoy 8 de marzo que nos reunimos aquí en Quibdó, aquí frente del atrio de la iglesia, dando gracias a Dios por ser mujer, y también en honor a todas esas mujeres víctimas que han fallecido, y que cese la violencia en cualquiera de las condiciones, pero en especial en el género femenino. Queremos ser unas mujeres dignas, de sentirnos orgullosas, así como yo me siento hoy, de haber sido una mujer víctima y me siento curada, sanada, para así mismo darle ese mensaje a las otras mujeres, que luchemos por la dignidad, porque nos vean como somos y visibilicen ese trabajo que vienen haciendo día a día las mujeres, las estudiantes, las políticas, todas las maestras, las madres cabeza de familia, que nos den esa importancia y que nos den realmente ese valor y ese precio que nosotras tenemos como mujeres lideresas.
Escuchábamos entonces la pieza radiofónica que muy amablemente nuestra reportera desde el Chocó, Sofía Bermúdez, ha hecho de la movilización que hicieron las mujeres, el paro de mujeres, cómo se vivió allí en Quibdó. Entonces, seguramente en próximos programas vamos a tener pues invitadas, invitados desde allí, desde la costa pacífica, para ver también cómo son las movidas. Pero especialmente me parece muy llamativa la forma como las mujeres también están enunciando un lugar político, un lugar de lucha histórica, y es que no es lo mismo ser una mujer blanca o mestiza en la ciudad a ser una mujer afro, ¿sí? Hay otros niveles también de discriminación en ese lugar, y creo que es muy importante esto que ha dicho esta mujer cantadora en el Pacífico, para seguirlo trabajando, y hace parte también de las luchas y de las voces en movimiento.
Claro que sí, Alejo. Bueno, continuando con Verónica y haciendo referencia, por supuesto, a lo que nos decía la cantora.
¿Cómo se dice? Cantaora, eso.
¿Cantaora? Sí,
cantaora,
es que porque esas palabras son muy de allá.
Claro, son los alabaos, ¿no? La música que ellos enuncian, ese versito que escuchábamos al principio de la pieza, tiene que ver con eso, y es una cultura ancestral lo que está detrás de toda esta música y estos cantos.
Bueno, ella decía algo muy importante, y es que cada mujer tiene sus herramientas para hacer visibles las problemáticas o las violencias que cada una vive. Siguiendo esa lógica, yo quiero preguntarle a Verónica, digamos que ella logró o tiene esa herramienta que es YouTube, ¿por qué se vio o por qué es una necesidad primeramente denunciar esos casos de violencia? Y segundo, ¿por qué decidió denunciar entonces esa violencia por parte de Nicolás Arrieta en esta plataforma como YouTube?
Pues, empezando por lo que me preguntaste, que es porque es necesario denunciar este tipo de cosas. Y es porque este tipo de cosas están muy naturalizadas. Y uno se empieza a dar cuenta cuando empieza a interactuar con las personas y a contarles la historia. Como hay personas que se la toman súper bien y son súper empáticas, también hay personas que dicen como que, ay no, pero es que eso es normal. No, pues eso pasa en cualquier relación, ¿no? Pero tal vez estás haciendo mucho drama, cuando uno se da cuenta pues que son cosas que a nivel emocional y psicológico lo están afectando a uno. Ya digamos puntualmente pues el caso de utilizar una plataforma tan abierta, tan pública como YouTube para denunciar un personaje público, pues es como jugar un poquito como a su propio juego, ¿ves? Porque digamos, si bien nosotros vivimos como, y hablo por mí y por las otras chicas, como casos de maltrato y abuso psicológico por parte de él puntualmente, él también lo ha hecho público de manera indirecta, o sea, nos ha dedicado un par de videos burlándose de nuestros defectos físicos y cosas así. Entonces nosotros dijimos, ya que su fuerte es esta herramienta, pues entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Aparte, pienso yo que las redes sociales son una herramienta que nosotros tenemos ahorita para, de cierta manera, como tomar justicia por nuestras propias manos, porque pues creo que ya todos sabemos que el sistema judicial en Colombia es complicado. Y más siendo una persona pues de una familia como lo es este señor, entonces los procesos judiciales pueden tardar un poco. Entonces eso lo hicimos públicamente, pues principalmente para visibilizar, para mostrarle a la gente, porque es que estoy segura que no solo somos 5 o 6 casos, son muchísimos más, que se pueden hacer las cosas. Y que el miedo que una persona le puede infundir a uno en el momento de uno separarse de él. Y yo creo que eso nos ha pasado pues a muchas personas, de que, ay no, pero es que a ti no te conviene hablar, recuerda que no puedes hablar de eso, pues son miedos infundamentados realmente.
Claro que sí, Verónica, además que es importante considero yo que poner sobre la mesa que si de alguna manera tú ya tenías un espacio en YouTube, las otras mujeres que decidieron denunciar no. Y es muy importante ver cómo una mujer en general en su vida cotidiana vive ciertas violencias y de un momento a otro se cansa y para ella es importante hablar y decide usar las plataformas o las herramientas que tiene a su mano para contar todas estas violencias.
Bueno, de hecho, ellas sí tienen, perdón, aquí te interrumpo, ellas siempre han tenido YouTube, yo creo que hasta ustedes tienen YouTube.
Sí, me refiero...
Simplemente usar la herramienta, que no la tienen como tan popularizada.
Exacto.
Pero yo creo que eso cualquier persona puede hacerlo realmente.
Sí, me refiero a que la comparación es porque tú eres creadora de contenido y tú subes algo temporal, como con cierta... temporalidad, pues, y ya la gente sabe que tú vas a subir algo X día, un ejemplo. Uh-huh. A comparación, por ejemplo, yo tengo obviamente YouTube, Instagram y muchas redes sociales, pero no tienen como mucha acogida como con otras personas, como otras personas sí la tienen. Y es hacer pues énfasis en eso, que todo el mundo tiene las herramientas y usa lo que tiene a su mano, que es importante. Mi compañero Cristian iba a preguntar algo.
Sí, Verónica, en cuanto a, pues, a estos temas de violencia que si bien maltratan y se ven a diario la cotidianidad, yo quiero preguntar, ¿tú consideras que el Estado o los entes gubernamentales tienen algún tipo de responsabilidad o algún grado de responsabilidad frente a estos casos?
Pues yo diría que sí, y de hecho lo puedo decir como por mi experiencia. Hace poquito yo me di cuenta que por todo lo que me había pasado podía denunciar, eso no lo sabía. Yo creo que hace falta que ese tipo de entidades como que incentiven ese tipo de dinámicas, como decirle a las mujeres como ustedes tienen derecho a estar seguras como cualquier otro ciudadano y este tipo de cosas se pueden denunciar. Pero lo digo personalmente fue porque la vez que fui a instaurar mi denuncia a la fiscalía, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que habían allá. O sea, hay una cantidad de personas y hay personas que llegan hasta la puerta y se devuelven. Hay personas que pueden estar contando su historia a medias y como hay muchísimas personas allá, hay personas a las que les archivan incluso los casos porque creen que no hay suficiente evidencia, entonces uno ya le empieza como a agarrar pereza al sistema, entonces decir, bueno, esto no sirve para nada. A lo que me refiero es, el sistema no es puntualmente efectivo con estos casos de abuso hacia la mujer porque como está tan naturalizado, pues capaz y no le prestan la atención que se necesita, a menos de que hayan pues como marcas físicas, que es en lo que hace mucho énfasis muchas personas, como que pero es que no te golpeó, es que no te mutiló, pues como por ponerlo ya pues en un extremo.
Claro.
5:32 de la tarde, seguimos aquí en Voces y quiero hacer una última pregunta. Y enfatizando en lo que tú fuiste víctima, ¿cómo fueron esas señales de alerta y cómo de qué fueron pues esas violencias o ese maltrato que sufriste tú?
Bueno, contarles la historia ya se me hace como un poquito tedioso, aparte porque ya la hemos contado en muchísimos medios y pues pensaría yo que violencia y maltrato psicológico en general es eso. La alerta, y te estoy hablando por algo que pasó hace muchísimo tiempo, obviamente si yo ahorita me encuentro, o sea, 7 años después me encuentro con una persona que tiene características similares, para mí es muchísimo más fácil reconocerlas. Pero en ese momento lo que me hizo alejarme de esa persona fue físico cansancio, o sea, literal. Dije, yo llegué a un punto en el que yo dije, o me voy a enloquecer o me voy a terminar tirando de una ventana, bueno, algo así, pero se supone que uno no debería llegar a esos extremos.
Bueno, esto, digamos, es generalizado, estos ejercicios de violencia que sufren las mujeres, pero tú también mencionabas que creo que es otro ejercicio de violencia y es la violencia que ejercen los funcionarios públicos, asumen las denuncias, los entes gubernamentales y que de alguna manera han también naturalizado el ejercicio de la violencia o ponerlo solamente sobre el criterio de la marca física. sin entender que hay muchísimas formas de asumir estos ejercicios de violencia sobre las mujeres, pero creo que también socialmente se han generado unos escenarios donde las mujeres mismas han venido asumiendo una sensibilización a la sociedad en general que tiene que ver con el lugar que ocupa la violencia en la cotidianidad de la sociedad. A mí en ese sentido me parece que sí es muy importante como recalcar esto en la medida que es más cotidiano de lo que uno creería, ¿sí? La frasecita que se echa el comercial de televisión.
El chistecito.
El chiste entre los amigos. La misma forma, por ejemplo, como tú dices, que aquella persona que te agredió sigue asumiendo un lugar frente a esta denuncia, que es la burla, que es mantenerse indiferente frente a la situación.
O la misma victimización también. Exacto. Entonces, te denuncian y termina siendo víctima el otro.
Entonces, ¿cómo pensar esto también, Verónica, en lógica de que esto que tú haces, de ponerlo en evidencia en las redes sociales, en un video, poner a la gente a discutir sobre el tema, ese tipo de cosas también, ¿qué producen las personas? ¿Qué tipo de mensajes recibes? ¿Qué tipo de comentarios? ¿Qué reacciones tiene la gente con respecto a esto? No solamente de las mujeres, sino también de hombres.
Pues digamos que al principio, eso ha sido una sorpresa muy particular. En principio, claramente uno tiene mucho susto porque es una persona con influencia y que maneja una base de fans muy agresiva. Hablando pues como particularmente de este tema. En principio, claramente los comentarios son como de ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no? O sea, todo haciendo alusión a que si estás haciendo tanto drama y estás tan aburrida con tu situación de vida, pues entonces más bien termina con ella. Ese es el común, ese es el más popular. Pero de repente empiezan a llegar otro tipo de mensajes que uno dice, lo que estoy haciendo vale la pena. Mensajes desde, a mí me pasó exactamente lo mismo con esta persona, que así fue pues como nos juntamos con las otras chicas, y lo otro es, yo estoy viviendo eso con mi pareja, pero yo no sabía que eso era abuso, por parte pues digamos de chicas y hasta de chicos. Entonces ya son personas que empiezan a acudir a uno y lo empiezan a ver como un vocero de este tipo de temas que, como estabas diciendo ahorita, pues son como súper frecuentes, están súper normalizados. Preguntas pues como de señoras, incluso he entablado conversaciones como con señoras que dicen como que es que yo llevo 10 años con mi esposo y mi esposo me está diciendo lo que me tengo que poner, o sea, qué ropa usar, eso es violencia. Entonces es como que es increíble que estemos en pleno siglo XXI y las personas no identifiquen eso. No lo estoy diciendo como que lo he identificado toda mi vida. Lastimosamente me tuvo que pasar un episodio así para yo empezar a identificar cosas que son violencia, que a ti no te lo dicen porque, como tú lo mencionabas, en televisión sale el comercial de los amiguitos haciendo el chiste, tus amigos hacen el chiste, tus tíos hacen el chiste. Entonces es como... Pero es buenísimo. O sea, a mí todo esto me ha traído pues como una experiencia muy chévere y es como el poder hablar con otras personas que tienen o que han tenido experiencias similares o incluso hasta peores.
Bueno, y en ese sentido, que además es muy importante, y Alejo lo decía, Verónica también lo está diciendo, y es, las mujeres no sabemos que muchos comentarios, no sabemos que muchas acciones, como que se han naturalizado tanto, y es la construcción social que nos ha hecho de lo que es ser mujer y de lo que nos tenemos que aguantar, que uno no sabe que está siendo violentado. En ese sentido, vamos a escuchar un Vox Populi, que le hicimos unas preguntitas a mujeres y a hombres de qué creen que es violencia a la mujer. Entonces vamos a escucharlo y ya volvemos.
Condiciones de la mujer respecto a su participación y a sus derechos elementales que que normalmente se ven afectados en lo que es un ambiente laboral, en un ambiente familiar, donde más que todo es victimizada por sus familiares o por la persona con la que comparte.
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.
Digo que la violencia son muchas, ¿no? Y aparte que, digamos, ahí está la física, que es la que más me parece a mí como grave, y la psicológica, que no deja de ser grave y que no se nota mucho, pero es bastante delicada.
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía.
Para mí violencia es psicológica y también física. Por ejemplo, las parejas que agreden psicológicamente a las mujeres porque sienten celos o porque un hombre las miró.
La violencia de la mujer al pasar de los años se ha profundizado más, ya que las mujeres cuentan siempre con un cierto abandono del Estado, en donde el Estado no está pendiente de lo que ellas desean, de los derechos de ella, y básicamente la mujer ha hecho un papel fundamental al pasar de la historia, que lastimosamente no ha sido meritado como debe ser, ni no ha sido celebrado de la manera que debe ser, pero yo pienso que la violencia de la mujer erradica desde las leyes políticas.
Bueno, para mí la violencia para la mujer empieza también desde el género, cuando el hombre se cree muy machito y nos denigra. También pues existe la física, la verbal, la psicológica.
Para mí violencia a la mujer es más como esa situación de poder que toma pues la mayoría de hombres, incluso mujeres también, como aprovechándose de una mujer, golpeándola, tratándola mal. O sea, la violencia no solamente tiene que ser física.
Continuando con el tema y con nuestra invitada Verónica, quisiera acá resaltar un espacio que ahora hay en internet, que si no estoy mal fue creado por una de las mujeres, otra compañera de Verónica, que también decidió denunciar su caso de violencia. Realmente no recuerdo el nombre en este momento, pero sé que el espacio se llama No Sirvo para Dramas, y es un blog en el que invita a las mujeres primeramente a enviar sus historias, pero además también a que en este espacio se puedan hacer visibles esas historias distintas de violencias contra la mujer. Y en ese sentido yo quiero preguntarle a Verónica, ¿cómo puede aprovecharse un espacio como este, teniendo en cuenta que ahora con este tema de la denuncia, por supuesto hay muchos comentarios negativos, pero también hay muchos comentarios positivos que han generado reacción en muchas mujeres y en muchos hombres que dicen, ve, lo que tú decías, me está pasando esto y yo no lo sabía? ¿Cómo se puede aprovechar ese espacio futuro? De pronto, que ese no era el objetivo era denunciar y hacer visible esa violencia, pero ahora que se tiene ese espacio de visibilización y de acogida por parte de las personas, ¿cómo podría aprovecharse un espacio así, tanto lo que tú estás haciendo en las redes sociales como lo que está haciendo la otra chica, que además son más mujeres, en este blog de No Sirvo para Dramas, que también tiene una cuenta en Instagram para las personas que quieran entrar ahí y mirar cuál es el trabajo que están haciendo?
Pues primero te comento, No Sirvo para Dramas es de unas chicas de Manizales. Ellas no denunciaron violencia, de hecho. Bueno, creo que sí, pero no con este personaje con el que nosotros tenemos el inconveniente. Ese es un espacio aparte de nosotras que nos contactó después para nosotras poder contar la historia.
Okay.
Lo que pasó con nosotras es que pues Verónica y yo, que es la otra chica, decidimos abrir un blog recientemente porque estábamos recibiendo precisamente muchos comentarios de otras chicas diciendo que si nos podían contar su historia. Y bueno, eso pues nosotros hemos ido como llevándolo a otros espacios también, precisamente porque sabemos lo importante que es denunciar y lo importante que es para uno volver a construir muchas cosas como persona, la carga que libera el poder hablar es con otras personas. Y pues hemos trabajado en colaboración con No Sirvo para Dramas, hemos hablado con ellas, pero ahorita estamos haciendo como un espacio aparte que es más como para enviarnos letras, cartas con personas que nos contactan para contar sus historias. Lo hacemos pues como vía anónima, porque muchas personas no se sienten como con la capacidad de hablar de sus problemas en público con nombre, apellido y datos puntuales. Y pues lo que el beneficio que se puede generar es como precisamente darle el espacio a las personas que se desahoguen sin sentirse señaladas, sin sentirse atacadas.
Yo quería por último, Mónica, Verónica, qué pena, hacerte una pregunta, y es, ¿qué podrías tú decirle a esas mujeres que le temen hablar, que le temen a la denuncia, que temen llegar a estas instancias para alzar su voz, para de cierta forma tener un precedente frente a estos casos de violencia?
Pues yo las invitaría, o sea, siempre y cuando ellas estén diciendo enteramente la verdad, que lo hagan lo más público posible. Mientras más sea visible, más atados de manos queda el abusador, porque más expuesto está. Quedarse callado es simplemente permitirle al abusador que siga perpetuando su abuso. Eso creo que lo tenemos clarísimo. Y que si uno tiene la verdad, en el momento en el que habla, uno se da cuenta que la otra persona está totalmente inhabilitada. Verse expuesto es muy complicado. Entonces, es como que es difícil al principio. A mí me tardó 7 años. Entonces, al principio es muy difícil, pero también es muy difícil dormir con eso, vivir con eso, empezar a hacer una vida teniendo ese tema pendiente. Entonces, pues, ¿para qué llenar como de cargas, sabiendo que no se puede liberar de eso y simplemente seguir con sus cosas común y corriente?
Muchas gracias, Verónica. Además, que es muy importante lo que dices, porque de alguna manera cuando una mujer denuncia y otras la escuchan, y otros hombres también, porque pueden haber casos de violencia contra hombres, pero bueno, las personas como que empiezan a sentir de alguna manera un apoyo indirecto, considero yo. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Entonces tú denunciaste, las otras 5 chicas denunciaron, el hermano de Verónica también denunció y dio su caso de como lo que él evidenció cuando vivieron ustedes en Argentina. Y entonces después muchas mujeres también empezaron a hablar y se crea una red de apoyo entre las mujeres, de comunicación, de visibilización, que es muy importante entre nosotras y nosotros crear y fortalecer.
Y creo que también hay que ver esa relación en ese momento coyuntural de los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, cómo esas dos partes se unen en pro o en defensa de hablar, de contar, de denunciar. Entonces creo que es un aspecto muy importante que hay que resaltar, ¿no?
Sí, pues a nosotros personalmente nos ha ido muy bien, y más por el lado de ver que de verdad uno sí se puede apoyar entre mujeres. Igual, pues, como eso es un aliento o como un apoyo indirecto para muchas chicas que pueden estar pasando por temas similares y que las está incentivando a hablar precisamente, también puede ser como abrirle los ojos a muchos chicos que no saben qué es lo que están haciendo con otras personas es un acto violento, que también, pues, existe esa contraparte. Y también he recibido mensajes de chicos que decían como que yo hacía esto, como a mí me criaron así desde pequeño, yo no sabía que estaba mal. Entonces yo creo que ahí se empieza a crear como una red de conciencia general, y eso para mí es como lo más importante de todo.
Que Claro que sí, Verónica. Bueno, primeramente agradecerte por abrirnos, darnos un tiempo y después estar aquí en este espacio de Voces en Movimiento con nosotros, por compartirnos tu historia, por compartirnos tu experiencia y por supuesto lo que piensas respecto a este tema tan importante. También decirle a todas las mujeres que tomemos de alguna manera ejemplo y cada una desde nuestros contextos y desde nuestras herramientas empecemos a ser visibles y a no quedarnos calladas. Es un proceso distinto para cada una, como bien dijo Verónica, ella tardó 7 años, muchas tardan 15, muchas tardan una semana, eso es relativo, pero lo importante es nunca quedarse callado y tener ese proceso de sanación y también de visibilización. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Verónica.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Yo creo que es como importante hablar de esas cosas, así estemos en un país que no le dé mucha importancia, pero pues por lo menos ya muchas personas empezaron a sumar a estas causas, que para mí pues es como súper relevante.
Claro que sí, es importante que desde los pequeños espacios que cada uno tiene empiece a ser... concientización, podría decirlo así, entre nuestros propios amigos, entre nuestra propia familia, que es además donde se acunan todas estas malas costumbres y todos estos micromachismos, como a veces les decimos, que llegan a terminar en violencias. Entonces, sí, muchas gracias a ti, Verónica, y muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en Voces en Movimiento. Muchas gracias a la mesa de trabajo y nos escuchamos entonces dentro de 8-2. Ah, no, nos escuchamos mañana. Mañana nos volvemos mañana a escuchar de 5 a 6 de la tarde, continuando con el tema de violencias contra la mujer.
Nada, Verónica, agradecerte por este espacio. Estamos pues realmente... muy agradecidos porque pues diste de tu tiempo para estar acá y para expresar esa voz que se quiere mover y que quiere expresarse a través pues de los micrófonos y de esas denuncias y de ese movimiento que se crea. Gracias.
No, a ustedes por la invitación. De verdad que tienen un espacio muy chévere.
Muchas gracias. Bueno, nos escuchamos entonces mañana de 5 a 6 de la tarde acá en Voces en Movimiento. Sonidos, palabras y sonidos que transforman.